Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía General de Estados Unidos ordena pedir la pena de muerte para Luigi Mangione, el joven de 26 años acusado de disparar y matar al CEO de la compañía de seguros United Healthcare en Nueva York en diciembre del año pasado. Mangione se enfrenta a numerosos cargos estatales y federales, entre ellos asesinato en primer grado. David Alandete.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este martes que ha ordenado a los fiscales federales solicitar la pena de muerte para Luigi Mangione, el joven acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Según ha explicado Bondi, se trata de una ejecución premeditada y cuidadosamente planificada que, en sus palabras, conmocionó al país por la frialdad con la que se llevó a cabo. Las autoridades consideran que el ataque estuvo motivado por una disputa empresarial vinculada a decisiones recientes de la aseguradora sobre cobertura de medicamentos. Mangione será juzgado en un tribunal federal de Manhattan, donde enfrenta cargos por asesinato, conspiración y posesión de arma de fuego en la comisión de un crimen violento. Además, la Fiscalía Estatal le ha imputado cargos en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, por lo que podría enfrentarse a un proceso judicial paralelo. La defensa, por su parte, ha pedido que se declare nulo el proceso federal, argumentando que se vulneraron los derechos del acusado durante su detención.
Sigue adelante la investigación del patrimonio de José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo desestima el recurso del exministro de Transportes y respalda el trabajo de la UCO de la Guardia Civil. Además, el juez recuerda a Ábalos que hay indicios de presuntas mordidas. Patricia Rossetti.
Por mucho que pudiera no ser de su agrado, el objeto de esta causa especial no se limita a su intervención en la contratación de las mascarillas. Así responde el magistrado Puente a José Luis Ábalos y le dice que también se investigan beneficios económicos que se le atribuyen, como el pago por parte de Aldama de la cuantiosa renta del piso en el que residía la amiga particular del exministro. Unos pagos que comenzaron mucho antes de la pandemia, en marzo del 19, y se prolongaron hasta septiembre del 21. El juez respalda su decisión de encargar un informe a Hacienda sobre el patrimonio de Ábalos y explica que es necesario conocer su patrimonio previo y las posibles modificaciones a partir de su nombramiento como ministro. El juez defiende el último informe de la UCO y señala que la Guardia Civil no se ha extralimitado y admite el error relativo al valor de un terreno en Colombia. Error, dice, que no tiene consecuencias en esta causa.
Groenlandia acaba de celebrar elecciones generales. Ha ganado el partido de centro-derecha. Hoy se celebran comicios municipales y mañana está previsto que aterrice allí en la isla la primera ministra danesa. Hace unos días estuvo allí el vicepresidente de los Estados Unidos y habló en estos términos de Groenlandia.
¿Cómo estamos? Hace un frío de cojones aquí y no me habían avisado. En fin, nuestro mensaje es muy simple. Dinamarca no ha hecho un buen trabajo y ha descuidado la seguridad durante años. La gente de Groenlandia va a tener autodeterminación, pero esperamos que elijan a Estados Unidos como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra.
Pues es lo que decía el vicepresidente J.D. Vance. Todo en plena polémica después de que el presidente Trump haya declarado no descartar la fuerza militar para adquirir Groenlandia. En menos de una hora, a partir de las 7, en La Linterna, vamos a analizar la situación en la isla y también el escenario que dejan los diferentes comicios que se están celebrando. En los deportes, Real Madrid y Real Sociedad se juegan hoy el primer billete para la final de la Copa. Luis Munilla.
Parte con ventaja el Real Madrid tras el 0-1 de la ida en Anoeta y el Bernabéu a favor esta noche. El partido es a las 9:30. Y tiene estas noticias en los dos equipos a esta hora. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti apostará por Endrick como delantero centro. Es el pichichi de la competición con 4 goles y dejará en el banquillo a Mbappé. Ancelotti meterá en el 11 a Valverde, Tchouaméni, Vinicius y Rodrigo, suplentes ante el Lega, y apostará por Alaba al lado de Asensio en el eje de la defensa. En la Real Sociedad informa Marco Antonio Sande. Oyarzabal, con molestias en el pubis, parece que será titular. Vuelven a la lista Oscarsson, Aguer y Barrene. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas.
Y lo va a contar Tiempo de Juego hoy desde las 9 en la cadena COPE. Mañana la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y la Liga denuncia ante antiviolencia hasta 15 cánticos insultantes en la grada del Villamarín durante el derbi Betis-Sevilla. Solamente uno de ellos efectuado por seguidores del Sevilla. Y denuncia también ofensas de la grada del Coliseo a Dani Parejo en el Getafe-Villarreal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cualquiera diría que mañana vuelve la lluvia, pero sí, lo va a hacer. Entra una nueva borrasca que nos va a acompañar los próximos días, aunque no será tanto como hace una semana. Está previsto que llueva hasta el sábado. Por lo pronto, esta noche caemos hasta los 9 grados de mínima y mañana máximas de 18. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 3 accidentes que complican la circulación. 2 están de salida. Por la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, y en la A3, a la altura de Vallecas. Por último, un tercer alcance, en este caso de entrada a Madrid, por la A4, a la altura de Butarque. Más allá de eso, vas a encontrar retenciones habituales de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz y en la salida por la A6 a la altura del Plantío. Y por último, si circulas por la M40, la peor parte está en la zona de Hortaleza y Coslada dirección A3 y en el entorno de Monte Carmelo sentido A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Años cuando sufrió un derrame en el tronco encefálico, que es la base cerebral que conecta con la médula espinal. Dejó de mover las piernas, también los brazos y los músculos que accionan sus cuerdas vocales. Fue en el año 2005 y hasta ahora solo había sido capaz de pronunciar algunos monosílabos. Para lo demás usaba un tablero de letras para comunicarse. Digo hasta ahora porque 18 años después la inteligencia artificial le ha devuelto el habla. Esta que vas a escuchar es Anne.
I want to see him. I know he was.
Se escucha, bueno, se escucha un poco regular porque han grabado la voz con sonido ambiente, pero dice, quiero verlo y sabía que estaba bien. Y lo han conseguido un grupo de investigadores estadounidense a través de un sistema de electrodos implantados en su cerebro. De esta manera, cuando Ann piensa en una palabra, la inteligencia artificial la descodifica y la pronuncia. Y lo hace además con su propia voz, con la propia voz de Anne, porque gracias a un vídeo de su boda, el sistema ha podido incluso replicar su voz real. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto es casi como leer el pensamiento, ¿no? Podríamos decirlo así.
Sí, es muy parecido a leer el pensamiento. O sea, exactamente no es leer el pensamiento, porque para que esta máquina funcione tiene que haber algo más que pensar la palabra. Tiene que existir en la mente, en este caso de Anne, la intención de pronunciarla. Esa sutil frontera entre estar imaginando una palabra y querer pronunciarla. Y eso es lo que detecta este dispositivo. Pero sí es verdad que se introduce este grupo de electrodos que tiene el grosor de un folio. Es una cosa muy chiquitita que se introduce en el cerebro y luego va conectado a un dispositivo exterior del cráneo. Se introduce en esa región donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde están las acciones humanas, es decir, donde las neuronas se conectan entre sí para transmitir información. Lo que consigue esta máquina es algo que ya se había conseguido en otros dispositivos similares, pero mejorado. Es encontrar cuál es esa conexión, cuál es esa comunicación entre neuronas cuando Anne quiere decir una palabra, codificar esa comunicación y convertirla en impulsos electrónicos que pueden ser interpretados por una máquina externa y gracias a la inteligencia artificial poder reproducir esto en un sonido similar a la voz de Anne y además en otros experimentos similares con un avatar que simula también las facciones que este paciente o esta paciente podría producir cuando habla. Han dicho los científicos, autores de esta investigación, hasta ahora todos los dispositivos que se utilizaban para simular la voz o reproducir la voz de una persona que no puede hablar era parecido a hablar por WhatsApp. Tú mandabas una frase, esperabas a que el otro la leyese, el otro la lee, escribe su frase y tú la recibes, un poco lento. Esto, que se ha conseguido en tiempo real, más de 40 palabras por minuto, casi a la mitad de la velocidad a la que hablamos convencionalmente, es como hablar de verdad. Ya no es como mandarse WhatsApp, sino es como hablar de verdad con una persona que hasta hace poco no podía hablar.
Pues queremos saber más sobre cómo se ha conseguido este hito y qué puede significar además para enfermos como esta mujer estadounidense, como Anne. Y nos va a ayudar a ello Juan Lerma, que es profesor de investigación en el Instituto Neurociencias del CSIC. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para enseñar a hablar a Ann, los investigadores creo que le pidieron, ¿no?, que leyera frases cortas en una pantalla, frases como ¿cómo estás? Sabían que ella no podría, pero lo hicieron para enseñar a hablar al ordenador. Y aquí es cuando entran las técnicas, los algoritmos de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, lo primero que le pidieron es que pensara y tratara de hablar una serie de palabras, bastantes, unos cientos de palabras, o sea, que para lograr un vocabulario un poco amplio. De tal manera que registraron los patrones de actividad cerebral en la zona somatosensorial, donde registraban con esta especie de manta de electrodos y detectaban cada patrón, asociaban cada patrón de actividad eléctrica a la palabra. Y eso, con eso alimentaban un ordenador con un algoritmo de inteligencia artificial, aprendizaje profundo, etcétera, para que aprendiera a asociar cada una de las palabras a un patrón específico de actividad cerebral. Y eso hoy en día es posible. O sea, esto a lo mejor se oye mal, pero desde el punto de vista científico, vamos, desde el punto de vista social, a mí me parece que es una revolución espectacular, ¿no? Y entra dentro de toda la panopla de resultados que se están obteniendo en los últimos pocos años, en torno a lo que se denomina conexión cerebro-máquina o interfaz cerebro-ordenador, ¿no? Que no solamente sirve para que una persona que no pueda hablar hable, sino también para una persona que no pueda andar camine y se hierga y pueda efectivamente dar pasos, o incluso que pueda articular brazos robóticos, un tetrapléjico, esto está demostrado desde hace años, que pueda articular un brazo robótico y tomarse un café. Cosa que no había podido hacer desde que se quedó tetrapléjico, ¿no?
Juan, claro, tú dices que efectivamente ha habido grandes avances recientemente. Poco a poco se va mejorando, primero en el software y luego también en el hardware, en los dispositivos necesarios. Esta noticia de la que hoy hablamos, ¿qué es lo que realmente aporta de novedoso? ¿Cuál es lo más espectacular a tus ojos como experto que ha conseguido este equipo de científicos con Ann?
Pues yo, leyendo el trabajo este que han publicado en Nature Neuroscience, veo dos ventajas sobre lo que se conocía. Primero, es que ya lo has comentado tú, Jorge, es la velocidad con la que estas palabras se decodifican y se pronuncian, ¿no? Ya Stephen Hawking utilizaba un aparato similar. Claro que no había inteligencia artificial ni algoritmos más o menos perfeccionados de inteligencia artificial, entonces tardaba muchísimo en articular una frase y en articular un pensamiento. Era hablar con él, bueno, obviamente eso la gente no lo ha podido hacer, mucha gente al menos, pero los que lo hemos visto, tardaba mucho en que el sistema que tenía procesara un pensamiento suyo o una frase suya, ¿no? Pero al final eso funcionaba. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Como tú has dicho, pues que ahora casi se puede hablar, o esto se puede articular en tiempo real. Hay un retardo, porque obviamente le toma trabajo de funcionamiento al cálculo que tiene que hacer el ordenador, ejecutando el algoritmo, etcétera, hasta que activa el sintetizador de voz. Pero 40 palabras por minuto son mucho, ¿sí? Y se pueden lograr un poco más. Con algunos errores, si se asumen más errores, se va más rápido. Pero esto es casi online. O sea, esto es casi
tiempo
normal.
Real.
No, dime.
No, me parece que es en tiempo real la conversación, casi.
Es prácticamente en tiempo real, ¿no? O sea, cuando uno está hablando por Zoom o por un sistema de teleconferencias, a veces se ve un retardo, ¿no? Pues y sin ningún problema patológico, o sea, sin ninguna lesión. Y esto es simplemente del problema de la comunicación entre las máquinas. Pues esto es igual, pero estamos hablando de la comunicación de un cerebro con una máquina, que esto son palabras mayores. Entonces, a medida que se avance en el conocimiento, a medida que se vaya haciendo investigación, a medida que se mejoren los algoritmos de inteligencia artificial. Y, ojo, muy importante, porque claro, ponemos el énfasis y toda la ilusión en el asunto de la inteligencia artificial, pero también están ahí las técnicas de registro cerebral de las ondas cerebrales, el entendimiento de las ondas cerebrales y todo esto. Entonces, estos son años y años de investigación que han llevado a desarrollar materiales específicos que se pueden usar para hacer electrodos y que no dañen el cerebro cuando están en contacto con él. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Naturalmente, el advenimiento de la inteligencia artificial va a revolucionar y está revolucionando todo este tipo de cosas. Pero vamos, es un win-win, ¿no? Como se suele decir, una cosa complementa a la otra, pero la una sin la otra no se podría hacer.
Pues Juan Lermas, profesor.
Esa es una ventaja, la velocidad. La otra es que apuntan a que el sistema se puede entrenar por personas, terceras personas, y entonces aplicarlo a las personas que tienen un problema de lenguaje. Uh-huh. Y esto también es muy importante porque sería perfeccionar la capacidad de generar frases, de generar ideas, etcétera, etcétera. Esto es muy, no lo han hecho ellos, pero apuntan que eso lo han probado y se puede hacer y funciona. Y naturalmente habrá que trabajar sobre ello, claro.
Pues Juan Lerma es profesor de investigación en el Instituto Neurociencias del CSIC. Juan, profesor, muy amable, gracias por atendernos.
Encantado, un placer.
Pues viendo el caso de esta mujer, de Anne, hemos pensado en los enfermos de ELA. Ellos recurren a aplicaciones informáticas que ya hay en el mercado cuando avanza la enfermedad y en muchos casos ya no pueden hablar. Enfermos, por ejemplo, como Raquel, que tiene 49 años y a quien, por cierto, le mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde la tarde de COPE. Ella nos ha mandado este audio explicándonos cómo se puede comunicar.
Hola, buenas tardes a los oyentes. Mi nombre es Raquel y me diagnosticaron ELA en agosto de 2018 después de casi 3 años de idas y venidas a diferentes especialistas. A día de hoy estoy en una fase avanzada de la enfermedad y desde el año 2020, después de los peores momentos de la pandemia, empecé a utilizar un dispositivo de comunicación alternativa para poder comunicarme con el resto del mundo.
Bueno, pues Raquel, desde aquí, como decíamos, un abrazo enorme para ti y para tu familia. Nos lo contaba ella, los sistemas más habituales que utilizan muchos pacientes de ELA para poder comunicarse se controlan con los ojos. ¿Cuál es el problema? Que son sistemas muy caros. Cuestan cerca de 10.000 euros y además en las fases más avanzadas de la enfermedad, pues muchos pacientes de ELA, muchos enfermos, ya no tienen siquiera ese control de la vista. Por eso un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga está desarrollando un sistema para facilitar la comunicación de estas personas. Ricardo Ron es profesor de telecomunicaciones allí, de esa Universidad de Málaga. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste este sistema, Ricardo, en el que creo que usáis un teclado y letras que van parpadeando?
Bueno, sí, el teclado en realidad es un teclado que se presenta en la pantalla del ordenador. Entonces, efectivamente, ese teclado se controla a través de la actividad cerebral. Lo que se hace es se registra a través de unos electrodos la actividad cerebral y el teclado en pantalla, lo que va ocurriendo es que las letras van parpadeando de manera aleatoria. Entonces, cuando una persona desea escribir una o seleccionar una letra en particular, solo tiene que prestar atención a cuándo dicha letra parpadea, porque en el momento de ese parpadeo se produce un cambio en la actividad cerebral que el sistema detecta y de esta manera es capaz de reconocer la letra a la cual el sujeto estaba prestando atención.
O sea, que el sistema es tan ajustado, tan afinado, que es capaz de interpretar cuando una persona ha prestado atención más a una letra que a otra, y eso lo registra dentro de ello.
Claro, efectivamente.
Parece ciencia ficción, pero es muy real. Yo no sé, claro, cuando hablamos de electrodos, a lo mejor un profano puede pensar que están metiendo unos cables en el cerebro. Cuéntanos un poco exactamente el tamaño de estos electrodos, dónde se introducen, cómo funciona.
Claro, porque no sé si es una técnica muy invasiva, lo hablábamos antes en el caso del estadounidense, sí. Y ahora con vosotros, eso es. ¿Cuántos electrodos tenéis que poner? ¿Esto cómo es?
Bueno, a ver, nosotros somos un grupo de investigación de la Escuela de Ingeniería y trabajamos en un laboratorio de investigación y la mayoría de los grupos que trabajan en estos sistemas que se conocen como interfaces cerebro-computadora hacen uso de electrodos no invasivos, ¿vale? Nosotros lo que registramos es la actividad, las señales electroencefalográficas que se obtienen con unos electrodos que se colocan encima de contacto con el cuero cabelludo. Por lo tanto, no es nada invasivo. Distinto es cuando se quiere registrar la actividad de una neurona en particular, entonces ya sí se trata de, bueno, pues utilizar electrodos invasivos en forma de aguja, pero eso ya, en nuestro caso, no es lo que nosotros utilizamos, porque eso, digamos que hace falta un equipo mucho más potente en colaboración con un hospital y una ética que, bueno, pues dentro de nuestro ámbito que desarrollamos prototipos, ni mucho menos abordamos esa temática.
Ricardo, ¿cuánto tiempo lleváis con esta investigación? Y cuéntanos si lo habéis probado ya con algún paciente.
Bueno, nosotros llevamos ya trabajando con estos sistemas casi dos décadas. Es verdad que hemos ido pasando por distintas fases, pero en los últimos años es cuando más nos hemos centrado en los pacientes con ELA. Y es cierto que, bueno, como grupo de investigación desarrollamos prototipos, los probamos normalmente suelen ser con estudiantes de nuestra escuela, y una vez que han sido probados con estudiantes, pues pasamos a la fase de prueba con pacientes. No tenemos ningún prototipo, ningún producto comercial, porque aún hay que seguir avanzando, pero lo que sí es cierto es que estos sistemas funcionan bastante bien. Requieren una calibración de a lo mejor 8 o 10 minutos, y en principio un paciente ya podría perfectamente manejarlo y escribir, seleccionar letras, frases y poder transmitir sus sentimientos o mantener un diálogo aunque sea escueto.
Claro, es maravilloso. Yo no sé cuáles son, Ricardo, los siguientes pasos. Si van más por mejorar los sistemas de detección, es decir, que esos electrodos que son extracorpóreos detecten todavía más sensaciones o más palabras o más acciones del cerebro, o en mejorar la conversión de eso en una conversación, que la inteligencia artificial permita casi, igual que antes decíamos el ejemplo del WhatsApp, que ya te rellena prácticamente en la línea que tú quieres decir porque adivina lo que quieres contar, que eso también participe de estas tecnologías.
Pues mira, la verdad es que el desarrollo de estos sistemas, el avance depende de muchos campos. Por un lado está el desarrollo de algoritmos que reconozcan mejor en los patrones electroencefalográficos. Está, por otro lado, en mejorar el registro a través de los electrodos. Pero nosotros en particular nos preocupa también la usabilidad de estos sistemas. Es decir, por muy buenos que sean los registros, por muy buenos que sean los patrones, por muy buenos que sean los algoritmos, nuestra idea es que el sistema sea usable para el paciente, que sea fácil de usar, que sea fácil de manejar, que le permita comunicar. Al final, si nosotros nos basamos en un sistema basado en teclados, por ejemplo, muy rápido que se reconozcan las entradas, las señales, las letras, al final la tasa de escritura es lenta. Entonces tratamos de mejorar esos sistemas, por ejemplo, utilizando sistemas basados en pictogramas, incorporando predictores de texto. También hemos desarrollado un sistema que lo que hace, más además de escribir, es poder controlar un sistema domótico para, a través de una interfaz cerebro-computadora, que el paciente pueda manejar, controlar cierto dispositivo de su entorno, ya sea encender el televisor, apagar, poner la música, aire acondicionado. Entonces, no nos preocupamos nosotros en particular tanto en el desarrollo de esos algoritmos, que sí son importantes, sino más bien en tratar de darle una usabilidad y una utilidad a estos sistemas para que les sean útiles a estos pacientes.
Ricardo, me quedan 10 segundos para que nos digas esto, ¿cuándo se va a comercializar? ¿Cuándo pueda llegar a ese día?
Pues mira, nosotros en un proyecto actual en el que estamos, nuestra idea es sacar un prototipo, y más que un prototipo, un producto comercial y de bajo coste, porque si bien es cierto que hay productos que son muy caros, la verdad es que se pueden encontrar hoy día dispositivos hardware baratos, y el dispositivo no tiene por qué ser tan caro. Nuestra idea es, a lo largo de en estos dos próximos años, tratar de sacar un producto que sea de bajo coste y que pueda servir a un mínimo de usuarios, ¿no? Que tengan un avance de la enfermedad, pues que ya no le permita comunicarse con otras técnicas, como por ejemplo los sistemas basados en dispositivos de eye tracker.
Bueno, pues lo veamos pronto. Eso quiere decir que habéis encontrado la financiación y que vuestra investigación está dando sus frutos. Ricardo Ron, muchísimas gracias, profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga.
Muchas gracias, ha sido un placer. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué proyectos? Es que parece casi ciencia ficción, ¿eh?
Sí, y es muy difícil llegar a imaginarse ¿cómo cambia la vida de una persona cuando tiene acceso a una de estas tecnologías? Anne, la paciente con la que empezábamos esta sección, tenía lo que se llama el síndrome del enclaustramiento, ¿no? El lock-in syndrome. Ella era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor, tenía las mismas sensaciones que una persona sana, podía ver, podía escuchar, podía notar el tacto de la piel, pero no podía comunicarse, no podía moverse. Esa situación, ¿cómo cambia cuando puedes empezar a comunicar tus sensaciones? primero tus necesidades, transmitir palabras, decir a una persona que la quieres. Y con el paso del tiempo estas tecnologías van a ir mejorando hasta poder comunicar también tus emociones, que en el fondo es para lo que nos comunicamos, ¿no? Ya hay un proceso en el que, por cierto, Ann también está inmersa, en el que estos electrodos van a poder detectar si Ann está sonriendo, si Ann está llorando, si Ann quiere está enfadada, y transmitir al tono de esa voz artificial y a una imagen igual que la de Ann que va a aparecer en una pantalla exactamente cómo se encuentra Ann. Es decir, lo más parecido, por desgracia todavía muy alejado, a una comunicación normal, pero lo más parecido a una comunicación cara a cara con una persona que puede hablar con normalidad. Esto es un paso brutal en el mundo de este tipo de patologías y, por lo tanto, es importantísimo que estas tecnologías sigan evolucionando. Y quizá en el futuro sigan evolucionando hasta el punto de que se pueda detectar con uno de estos electrodos cómo se comporta nuestro cerebro pues cuando nos enamoramos o cuando nos enfadamos o cuando estamos muy nerviosos o estamos muy relajados.
Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Hasta la semana que viene, Jorge.
Muy buena tarde, hasta otra.
Estamos ya en las 6 y 25 minutos de la tarde y te quiero hablar de Carlos Suárez, uno de los grandes referentes en los deportes extremos de nuestro país. Ha perdido la vida esta mañana en un trágico accidente con 52 años. Era un deportista muy experimentado y precavido, conocido por su trayectoria en el salto base, en la escalada, el alpinismo. Su pasión por la aventura y el riesgo definieron su vida, pero también su gran profesionalidad.
Yo entendí rápidamente que todo lo que hiciera de deporte y todo lo que me llevase a tener una buena forma física, a entender la esencia de la escalada en su sentido más estricto deportivo, me iba a llevar a hacer el alpinismo de una forma mucho más segura.
El accidente ha ocurrido en el entorno del aeródromo de la Villa de Don Fadrique, en Toledo, a las 9 y 12 de la mañana. Carlos participaba, lo que es la vida, ¿no? Fíjate la paradoja. Participaba en el rodaje de la película sobre su propia vida. Y junto a él saltaron otros cuatro compañeros que lograron aterrizar sin problemas, sin embargo, su paracaídas no se abrió. Al notar su ausencia, se activó de inmediato el operativo de búsqueda. Minutos después, los equipos de emergencia localizaron su cuerpo. Aunque hasta el lugar se desplazó una UBI móvil, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hemos conocido, la verdad, que este accidente y nos han surgido muchas preguntas. ¿Cómo son los paracaídas, por ejemplo, de hoy día? ¿Y qué medidas de seguridad tienen? ¿Cómo es posible que pueda suceder un accidente de este tipo? Y a estas preguntas queremos que nos dé respuesta, o que lo intente por lo menos, Ramón Tomé, que es instructor de paracaidismo en Skydive de Madrid. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Hasta dónde sabemos Carlos iba a practicar un salto grupal con otros cuatro compañeros? Solamente él ha tenido problemas con el paracaídas. Entendemos que es muy pronto para saber lo que ha pasado realmente, pero por tu experiencia y por lo que conoces además este tipo de saltos, ¿qué ha podido pasar para que un paracaídas no se abra?
Bueno, tenemos muy poca información, como apuntabas inicialmente. La información que tenemos también es relevante y es no han hecho un salto de paracaidismo al uso. Es decir, nosotros, como Centro Paracaidismo, Skydive Madrid, lo que hacemos, proponemos, gestionamos, son saltos desde los aviones, desde una altura suficiente para que, caso de que tengas un incidente, puedas liberarte del paracaídas que esté mal y abrir reserva. Eso es lo que practicamos nosotros. Esto es un salto, lo que la información que nos ha llegado, ¿vale? Que has visto que la reflejabas muy bien anteriormente. Un salto que nosotros llamamos salto base. Base es un acrónimo, B de building, A de antena, S de span y E de earth. Entonces, es un salto diferente. Entonces, saltan con menor altura y lo que haya podido ocurrir o no, pues está relacionado con el funcionamiento, ¿no?, del paracaídas. Es muy, muy, muy claro. Es decir, tenemos que esperar a que alguien, supongo que la federación o quien sea, o el seguro, pues nos haga un informe del estado del paracaídas, a ver qué ha podido ocurrir, porque yo no lo he visto. Yo tengo 1.500 saltos y esto de que un paracaídas no se abra o que se abra cero, no. Muy, 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 muy raro. Muy raro.
Nos ha llamado a todos la atención, pero sí es verdad que nosotros no conocemos el mundo del paracaidismo ni del salto base. Sea el salto que sea, Ramón, me imagino que lógicamente todos los equipos y los paracaídas se revisan.
Sí, correcto.
Antes de cualquier salto.
Correcto, correcto. El responsable de la... Vamos a ver, aquí, como te comentaba, hay dos modalidades. Está el paracaidismo, que es lo que nosotros promovemos, y luego están los saltos base, que saltan desde una pared, desde una montaña, desde una antena, lo que sea. Esto es más parecido a esto segundo. Entonces, en los saltos de paracaidismo tenemos dos paracaídas, el principal y el de reserva. Uh-huh. El de principal te lo pliegas tú, o tú, si sabes, Si no, pues tienes personas, nosotros tenemos personas en el centro que te lo pliegan, y el de reserva lo pliegan personas tituladas que tienen que hacerlo una vez al año y que tienen que firmar que lo han hecho, con lo cual estamos dando las máximas garantías de que por lo menos el reserva se va a abrir. Adicionalmente, los equipos de paracaidismo constan de lo que llamamos un sistema de apertura barométrica. ¿Qué es esto? Pues un dispositivo que está calado para que, a una altura determinada, si tu velocidad es anormalmente alta, directamente abrir el reserva. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos en los equipos de paracaidismo. Luego, estos son los tres elementos de seguridad que tenemos. Uno, el propio plegado de tu paracaídas. Dos, el plegado del paracaídas de reserva, que lo hace un profesional. Tercero, el sistema de apertura barométrica. Pues claro, ahora me preguntas, ¿y el salto este desde un globo qué ha podido ocurrir?
Claro.
Pues es que es muy raro, porque no te puedo decir de verdad qué es lo que ha podido ocurrir, pero nosotros intentamos maximizar y reducir al mínimo el riesgo de que un incidente así ocurra. Yo espero que a lo largo del día, mañana o en la próxima semana, alguien me diga, pues mira, hemos encontrado en paracaídas este, esto o lo demás allá. Porque yo, como paracaidista, soy el primer interesado en saber qué ha podido ocurrir. ¿Por qué? Para evitar que me ocurra a mí, porque yo salto. Yo tengo 1.500 saltos y yo no quiero que esto me ocurra ni a mí ni a nadie.
Claro,
ni
siquiera lógicamente.
A nadie. Nos interesa saber qué ha podido ocurrir. Tenemos un poquito esta incertidumbre y de verdad que si tuviera algún poco más de información, pues la compartiría. Sí, simplemente que para aquellas no se ha abierto, pero muy, muy, muy raro.
Creo que llegaste, Ramón, a conocer a Carlos Suárez, ¿no?
Sí, había saltado nuestro centro de paracaidismo, sí, en Skydive Madrid, y sí, pues era un paracaidista de nuestro entorno, sí.
Un paracaidista, sí, bueno, también alpinista, que además destacaba por su profesionalidad. Un hombre que dentro de practicar deportes de riesgo, es verdad, buscaba siempre la seguridad. Muy formado, sí. Y muy bien informado también.
Correcto. De ahí que las incertidumbres se maximicen con esta información que tú aportas. ¿Qué ha podido ocurrir una persona tan preparada, tan cualificada y tan curiosa con el estado de sus equipos y su mantenimiento? Claro.
Pues Ramón Tomé, instructor de paracaidismo en Skydive de Madrid, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, bueno, pues para aclararnos todas estas cuestiones, y vamos a ver que si nos enteramos de lo que ha pasado con esa investigación también que se ha abierto.
Lamento no poder darte mucha más información que lo que hemos podido compartir en estos minutos.
Muy amable, gracias Ramón. Gracias. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 915555555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE, sobre el DNI, ya que a partir de mañana vamos a tener el nuevo DNI digital que podremos llevar en nuestro teléfono móvil. Pero el físico, el de toda la vida, ¿qué problemas te ha dado? A lo mejor lo llevas caducado, o a lo mejor esa foto, dices, madre mía, ¿en qué hora me la hice? Y la entregué para hacerme o para renovar el DNI, ahora lo tengo que ver todos los días de mi vida.
Sí, bueno, pues luego hay anécdotas como la de Álvaro de Málaga, que es increíble.
Mi hermana se fue con su antiguo novio de viaje a Egipto y traen un cocodrilo en un bote de tomate de 2 litros. Bueno, pues resulta que me mordió la yema de los dedos. Los cocodrilos tienen una sustancia antiagregante en la saliva y tengo los dedos marcados. Bueno, pues cuando una OPE de enfermería que me tenía que presentar, voy a renovar el carnet de identidad, como ahora es todo digitalizado, como habéis hablado, cuando ponen la huella, sale la huella con los dedos, con la marca. Tardaron casi 3 semanas en renovarme el DNI. ¿Qué ocurrió? No me pude presentar a la OPE de enfermería porque tenía el DNI caducado, porque tenían que hablar con la Interpol y con todo eso, a ver si es que yo me había lesionado la yema de los dedos a posta para no tener huella, porque claro, antes no pasaba, pero ahora sí. Bueno, pues nada.
¿Te lo puedes creer? Esto es de película. Bueno, anécdota sobre el DNI en el 607-150602.
Te escuchamos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudó, es que no hubo ninguna ayuda.
Para mí no.
¿Sabes que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves tú, Cañizales, que eres objetivo, imparcial y...
Perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle.
¿Y seguro que estás sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Fujitsu.
Silencioso, eficiente y con wifi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé, es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
España a partir de hoy. Desde hoy martes 1 de abril entra en vigor un nuevo impuesto que grava a los productos de vapeo para equipararlos al tabaco normal, a los cigarros, al tabaco de liar y también a los dispositivos que calientan tabaco, esos aparatos en los que aspiras y no echas vapor, echas humo. Lo cierto es que esto tendría que haber empezado el pasado 1 de enero, pero el gobierno decidió retrasar 3 meses su aplicación. El impuesto se aplica dependiendo de la cantidad de nicotina. Los líquidos para vapear sin nicotina o que tengan menos de 15 miligramos tendrán un aumento de precio de 0,15 euros más IVA por mililitro. Los que tengan más de 15 miligramos de nicotina costarán 0,20 euros más IVA por mililitro, es decir, un envase de 10 mililitros podrá aumentar entre 1,50 euros y 2 euros según la cantidad de nicotina. Y haciendo cálculos, el consumo anual podría aumentar unos 200 euros. En España fuma el 22% de la población, un poco más de una de cada 4 personas. Casi todas fuman a diario porque solamente el 2% lo hace. La cifra bajando, pero poco a poco. Y te doy dos cifras más. Entre los que no fuman, más de la mitad nunca ha probado el tabaco. Vamos a hablar con un fumador. Se llama Juan José García, tiene 52 años. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas fumando, Juan José?
Uf, desde los 16 años, 40.
¿40 años?
Fumándote. Sí, un poco menos, 35, 35 años. Sí.
¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión?
Sí, me he planteado y he llegado a dejarlo. He llegado a dejarlo durante algunos años, periodos así alternos, pero al final he vuelto siempre.
¿Ha recaído?
Sí.
Oye, ¿qué es lo que fumas tú, Juan José, concretamente?
Tabaco rubio.
Uh-huh. ¿Y has hecho el cálculo del dinero que te gastas al año en tabaco?
No. Sí que lo hice cuando tenía intención de dejar de fumar, o cuando llegué a dejar de fumar sí que lo hacía porque me servía, digamos, de acicate para dejarlo. Y, pero es un pede, claro, sí, es muy caro y además últimamente cada vez más caro.
¿Y a ti las subidas de precio te influyen? ¿Hacen que fumes menos o no?
Sí, sí, influye un poco porque los que tenemos el vicio de fumar vamos a fumar igual, pero sí que es verdad que empiezas a dejar algún cigarro de esos que sobran, no te lo fumas.
Bueno, pues Juan José, gracias por contarnos tu caso y hay que animarse a dejarlo, ¿eh? Que esto, bueno, no te pues lo digo, sí, yo te lo habrán sí. dicho los médicos, seguro.
Créeme que no, si fuera tan fácil ya lo habría dejado.
No, sabemos que no es fácil, bueno, sabes que hay ayuda también, ¿no? Y que sí, existen sí. las pastillas estas que dicen que en 21 días creo que es, que se consigue dejar de fumar, no sé si es así, pero bueno, por lo menos se puede intentar y además es a través de la Seguridad Social, que contando tu caso puede ser uno de los candidatos para someterse a ese tratamiento. Juan José, muy amable, gracias.
Gracias, gracias a vosotros también.
Bueno, es mucho más común ver a jóvenes usando un vapeador que a gente más mayor. De hecho, el grupo de entre 15 y 24 años es el que más los usa. Diego Trillo, precisamente, es joven, tiene 24 años. Diego, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas, ¿qué tal?
Tú vapeas, ¿verdad?
Sí, vapeo.
Y vapeas para intentar dejar de fumar.
Sí, si digo la verdad, para quitarme algún cigarrillo que otro, porque como bien habéis comentado, al final cada vez está más caro el tema y pues te lo piensas. Y la verdad que estos dispositivos, al ser tan accesibles y baratos dentro de lo que es, pues es mucho mejor.
Uh-huh. O sea, ¿prefieres vapear más por un tema económico? Lo que buscas es ahorrar porque todo está carísimo. ¿O más por un tema de salud?
Más bien por un tema de ahorrar. En mi opinión, pienso que las dos cosas son perjudiciales. Uh-huh. Al final, de una forma u otra. Además, como he visto, el vapor, como has dicho antes, muchos jóvenes tienen acceso a ello. Y eso también es bastante malo, porque la gran mayoría de los jóvenes fuma vapor.
O sea, tienes claro que el vapor tampoco es bueno para la salud. El tabaco no lo es, pero el vapeo tampoco.
Eso es.
¿Te has planteado dejarlo?
Sí, la verdad es que sí, pero al final, ya te digo, cuando estás con un vapor, como no es como encenderte un cigarro, tienes un ritual y demás, pues como que no lo piensas, vas dando calas al vapor y como encima no sabe mal, sabe a, yo qué sé, hay muchísimos sabores, pues no te das cuenta y sigues vapeando.
Es totalmente adictivo, ¿no? Bueno, como el tabaco, sí, sí, realmente. Sí. Estás con el vapor y de manera inconsciente puedes estar todo el día con él. Pues Diego, sí, sí. Gracias también por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues hemos conocido el caso de Diego, hemos conocido también el caso de Juan José y nos acompaña Carlos Jiménez, que es neumólogo y miembro del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escuchábamos a este joven, a Diego, que dice, es que vapeo y lo alterno con el tabaco, porque, hombre, sé que las dos cosas no son buenas para la salud, pero es algo más, bueno, si me puedo ahorrar algún cigarrillo, mejor. Porque el vapeo no es bueno, en contra de lo que se pensaba en un principio, ¿no?
Sí, efectivamente, el consumo de vapeadores es tan tóxico para la salud como lo puede ser el consumo de los cigarrillos convencionales. Esto es un dato que está claramente demostrado con estudios científicos, no solamente en animales, sino también en humanos, y viendo las lesiones que en el aparato respiratorio, que en otras zonas del organismo, el consumo de cigarrillos electrónicos produce a la salud.
aunque no lleve nicotina.
Sí, aunque no lleve nicotina. Tenga usted en cuenta que uno de los el constituyente fundamental del líquido, del vapor, es el propilenglicol y la glicerina. Esos son los dos constituyentes fundamentales. Pues fíjese, cuando esos constituyentes se calientan, cuando el líquido se calienta, esos constituyentes, sobre todo la glicerina, producen unas sustancias que se llaman los carbonilos. Esas sustancias son tóxicas para la salud. Esas sustancias, a la cantidad en la que se encuentran en el mal llamado vapor de los cigarrillos electrónicos, que no es otra cosa que humo, esas sustancias, a la cantidad en la que se encuentran en el humo de los cigarrillos electrónicos, pues han sido identificadas como capaces de producir cáncer, como capaces de producir lesiones carcinogenéticas. Así que también los cigarrillos electrónicos sin nicotina también son tóxicos para la salud.
El 10% de las personas que usan cigarrillo electrónico con nicotina consiguen dejar de fumar. Son más que los que consiguen con parches o chicles con nicotina. Solo el 4% lo hace sin apoyo. ¿Es una opción, aunque también provoquen daño?
No, no es una opción. Esto es un dato, esto es una pregunta muy interesante, y porque esto es una cosa que hay que desmentir, que la población general lo debe de saber. El consumo de cigarrillos electrónicos no ha demostrado científicamente que ayude a abandonar el consumo del tabaco. Entre el 70 y el 65% de los sujetos fumadores que utilizan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar se convierten en fumadores duales, es decir, en fumadores de cigarrillos convencionales y de cigarrillos electrónicos a la vez, con lo cual incrementa aún más las posibilidades de desarrollar enfermedades asociadas al consumo del tabaco.
Hablábamos antes con Juan José que nos decía que ha intentado dejar de fumar. Bueno, de hecho ha dejado por temporadas de fumar, pero que al final ha recaído. Y yo le animaba a acudir a su médico de cabecera para poder ponerse con uno de los tratamientos que hay, ¿no?, en los últimos tiempos para poder dejar de fumar. Doctor, ¿qué medicamentos ahora mismo cubre la Seguridad Social para este fin, para ayudar a dejar de fumar?
Bien, digamos que en este momento la Seguridad Social cubre tres tipos de tratamientos. Uno que es la variniclina, otro que es la citisiniclina y otro que es el bupropión. También existe la terapia sustitutiva con nicotina, pero esa no está cubierta por la Seguridad Social. Lo importante es que cuando un fumador quiera dejar de fumar, acuda a un profesional sanitario que sea conocedor del tratamiento del tabaquismo. Si es experto en tratamiento del tabaquismo, pues mucho mejor. Y que este profesional sanitario, médico, neumólogo, enfermera, le atienda, analice cuáles son las características de su tabaquismo, analice cuál es el grado de dependencia física y psíquica que tiene por la nicotina y en consecuencia de eso le ponga un tratamiento. Tratamiento que siempre debe ser una combinación de asesoramiento psicológico más tratamiento farmacológico. Bien variniclina, bien citisiniclina, bien bupropión o bien terapia sustitutiva con nicotina o bien, en algunos casos, una combinación de estas sustancias.
¿Cómo actúan estos medicamentos? ¿Son efectivos?
Sí, son todos estos medicamentos que yo le estoy diciendo, son medicamentos que en estudios científicos, en metaanálisis, han demostrado ser eficaces para ayudar a dejar de fumar y, además de eficaces, seguros para ayudar a dejar de fumar. Es decir, ayudan a dejar de fumar y no causan problemas a la salud.
Pues nos queda claro. Doctor Carlos Jiménez, neumólogo y portavoz de SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy amable, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por permitirme enviar este mensaje en favor de la prevención y el tratamiento del tabaquismo a toda su amplia audiencia. Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez, please déjame el Plus para ver La Infiltrada, please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet, que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto Plus, please.
Todo es al Plus sin please.
Movistar Plus.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Fujitsu.
Silencioso, eficiente y con wifi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Única por sus ritos y tradiciones.
Única por su rica gastronomía.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos que nos va a contar enseguida Ángel Expósito, que ya sabes que a partir de las 7 enciende su linterna. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como siempre, tres chispazos. Vamos a hablar de universidades, esa nueva norma que se ha sacado de la manga el gobierno para que hablemos de esto un rato y nos olvidemos de lo demás. Pero claro, que presente una ley como esta Pedro Sánchez a bombo y platillo, el mismo de la tesis, que ya no nos acordamos de aquella tesis fake y aquella mentira como un castillo que nos clavó, ahí sigue el tío. El mismo de Begoña Gómez y sus chiringuitos y la cátedra. El mismo del hermanito colocar un conservatorio para no hacer nada y sin saber siquiera dónde está, hombre, tiene su gracia, ¿no? Yo propongo que cuando la presenten oficialmente lo haga precisamente él con la tesis, lo haga Begoña con sus cátedras y el hermano que nos cuente su experiencia en los conservatorios, por eso de la educación musical. Vamos a hablar en el tema del día de Groenlandia. ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a hacer desde el punto de vista del comercio, la ruta, y desde el punto de vista militar y la seguridad geoestratégica, el Ártico y ese Atlántico Norte. Y por último, en economía vamos a hablar de la jubilación mixta. Se pone en marcha el sistema, digamos que cuando llegue la edad de jubilación podrá seguir trabajando un tiempo, cobrando una parte de la pensión y además tu sueldo o tus ingresos como trabajador. Por lo tanto, una forma interesante, imagino que, para sostener el sistema y que nos jubilemos completamente más tarde. Todo eso y más, Pilar.
A partir de nada, en unos minutos, a partir de las 7, Ángel Espósito y su linterna. Gracias, Espósito, te escuchamos.
Adiós, chao.
Bueno, y a partir de mañana ya sabéis que tendremos el DNI digital, que lo ha aprobado este martes el gobierno y que lo podremos llevar en nuestro teléfono móvil. Y precisamente de DNI hemos hablado con vosotros, con los oyentes de la tarde. Los problemas que hemos tenido muchas veces con el DNI físico, las veces que lo hemos perdido o se nos ha olvidado en casa, los problemas con la foto, que donde no se nos reconoce, renovarlo también a veces es una odisea. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, se te acaba el chollo con las fotos porque mira lo que nos dice José María.
Buenas tardes, gente. Estoy escuchando la radio y resulta que ya lo de llevar una foto para que te renueven el carnet es cosa de otra época. Porque yo me lo he renovado hace un mes aproximadamente, me hice las fotos, intenté salir lo mejor posible y cuando llegué allí me metieron en una cabina y me hicieron ellos la foto. Así que cosas del pasado.
Pues sí, cosas del pasado.
Oye, a ver si voy a llevar yo el carnet caducado. Porque yo no sé cuándo me lo renové. Renové en 2017, 2018, por ahí. Y yo llevé mi foto.
Bueno. Igual son cosas del pasado.
No sé, no me acuerdo. A ver si va a ser muy del pasado. Y lo que te digo, lo llevo caducado.
No creo que todavía.
Hay que mirarlo, hay que mirarlo.
Sí, por si acaso. Hay gente que, bueno, nos cuenta un oyente que tuvo el carnet caducado 5 años y cuando lo fue a renovar, incluso le preguntaron si había estado en la cárcel y tuvo que demostrar dónde había estado. Estado viviendo esos últimos 5 años. Es muy fuerte, ¿eh? Bueno, anécdotas de todo tipo. Esta es de Traca.
Buenas tardes. Pues yo, mi odisea con el carnet de identidad fue cuando me quise sacar, me saqué el carnet de conducir, que me dijeron que no me podían dar el carnet de conducir porque había otro señor o señora que tenía mi mismo número de carnet de identidad que yo, y nada, tuve que esperar 5 meses así hasta que me pudieron dar el carnet definitivo, porque quien se viera quién es el que se sacó el carnet antes era el que se quedaba con el número y el otro se tenía que cambiar el carnet, con lo que conlleva todo el cambio de carnet de los números en todas las administraciones, claro. Un saludo a todos.
Esto nunca lo había escuchado, tener el mismo número de carnet. Bueno, ahora que llega la Semana Santa, lo importante es tener el DNI en regla. Échale un ojo, para evitar sustos.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues nosotros tenemos una historia con el DNI, que preparamos un viaje para ir a Berlín, mi cuñada y mi familia, y cuando llegó la hora de pasar el control, mi cuñada se dio cuenta justo en el minuto antes que tenía el DNI caducado. Intentó pasar, pero no coló. Entonces tuvo que quedarse en el aeropuerto y los demás continuamos el viaje. Fue una pena porque ella era la que había preparado el viaje y ella era la que iba a disfrutar más, sin duda, de esas vacaciones. Sí. Tenemos preparado otro y esta vez sí lo tiene ya preparado para poder hacer ese viaje.
Normal. Pero juraría que en el aeropuerto te lo pueden solucionar. En algunos hay comisaría, por lo menos en Barajas, ¿no?
Si te da tiempo que te lo hagan express.
Eso sí, que te lo puedan. Madre mía, si es que hay que tenerlo en vigor. Bueno, a partir de mañana lo llevaremos en nuestro móvil. De todas formas, revisar a ver cómo tenéis el vuestro. Te quedas con Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A la demagogia lanzada sin filtro por la vicepresidenta del gobierno contra las universidades privadas se ha sumado la del presidente Sánchez. En su caso, ir contra estas universidades, hablar de chiringuitos y airear el espantajo de la falta de calidad educativa es especialmente bochornoso. Habiendo estudiado él en una universidad privada, habiendo serias sospechas sobre la calidad de su tesis doctoral y teniendo a su mujer imputada precisamente tras habérsele creado una cátedra para ella en la Universidad Complutense.